la mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació 10 Nature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
De la mañana y 30 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE de este día final del mes de marzo, jueves 31, que parece 31 de enero si nos atenemos a las condiciones meteorológicas que tenemos en las últimas horas. Ha vuelto a nevar, sí, a 31 de marzo, y no crean que ha nevado solamente en la montaña palentina. Ha nevado también aquí, en el Cerrato. Ha nevado en la capital, incluso. Ligeros copos de nieve a primera hora de la mañana, que por supuesto no han cuajado, teniendo en cuenta que el terreno, el suelo, ya está lo suficientemente caliente como para que no cuaje la nieve después de las temperaturas más que agradables, benignas, que hemos tenido en los últimos días. Pero ha aparecido la nieve aquí en la capital a 31 de marzo. ¿Hay algún precedente? ¿Recuerdan ustedes que algún 31 de marzo, ya bien entrado un año, haya nevado aquí en Palencia? ¿Haya caído algún copo de nieve? Seguro que sí. Seguro que sí, sobre todo los que ya peináis canas, pues seguro que lo recordáis. No es muy habitual que a 31 de marzo caigan copos de nieve en Palencia, pero es lo que nos ha dejado la meteorología. Y para que se hagan una idea, la Guardia Civil ha tenido que embolsar 55 camiones en Quintana del Puente para que no llegaran a Burgos, porque en Burgos, capital, también ha nevado en las últimas horas. Así que en plena primavera, ya entrada la primavera, ha vuelto la nieve, ha vuelto el frío, con descenso brusco de las temperaturas. Los 16, 17 grados, 18 incluso de máxima que hemos tenido durante martes y miércoles, pasan a la historia ya hoy para despedir marzo con un descenso brusco importante de los termómetros. De todo ya hablamos enseguida, del tiempo, de las carreteras con la última hora en cuanto a cómo se circula por nuestra capital y provincia. Lo primero, como siempre, las presentaciones. Alberto Sanz, que no ha tenido problemas para llegar de Sevilla Muriel a Palencia, como cada mañana, está ahí en el control de sonido, bien abrigadito, y dispuesto a conseguir que todo el sonido que ustedes escuchan cada mañana en el 99.8 de la FM llegue en perfecto estado de revista. Ayer tuvimos un corte de emisión entre las 4 y las 5 de la tarde, por el cual les pedimos disculpas. Ajeno a nuestra voluntad, un corte de emisión que tiene que ver con lo eléctrico. Y fuisteis muchos los que llamasteis: oye, ¿qué pasa? ¿Que no se escucha a Expósito en la tarde? Bueno, pues hay cosas que pasan, a veces pasan estas cosas todavía en pleno siglo XXI. Ya está aquí Alba Míguez, que viene rauda y veloz de una pléyade de convocatorias de prensa. Está aquí la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, y Alba Míguez nos va a contar la última hora. Y además Raúl González Casero nos va a poner los dientes largos, porque viene de ponerse morado en la presentación del menú primaveral del restaurante La Trasería. Un saludo de Raúl González. Comienza la mañana de COPE. El día tiene muchas noticias que os contamos ya. Gracias. De buena mañana, a eso de las 9:30, Alba Míguez se enfundaba su cazadora con plumas, se ponía la capucha, cogía el paraguas y se daba un paseíto de lo más rico entre la emisora, Avenida Maestro La Fuente número 10, entre planta derecha, y la Santa Iglesia Catedral. Hola, Alba Míguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tienes cara de pingüino.
Sí, pero ahora hace bueno, ¿eh?
Y no en un ascensor.
No.
No.
No, pero hace bueno ahora me sobra el plumas.
Sí, ahora sobra todo, ¿no? Pero a primera hora de la mañana, cuando está ciudad...
tampoco.
No, todo no. Bueno, ¿a qué fuiste a la catedral, hija mía?
Pues porque estaban allí el alcalde de la ciudad y el delegado territorial de la Junta, porque iban a visitar a los alumnos que han participado en el programa mixto de formación y empleo Catedral de Palencia.
Ajá. ¿Y qué tal les ha ido a estos alumnos? ¿Han aprendido mucho en albañilería, cantería, etcétera, etcétera?
Sí, sí. Además, bueno, pues han ayudado a renovar aspectos de la catedral que necesitaban ciertas mejoras. Pero bueno, es verdad que, como decía el delegado territorial de la Junta, lo importante ya no es lo que hayan arreglado y las piezas que hayan mejorado, sino pues la formación que han recibido los chicos.
Ajá. ¿Habrá una nueva fase de este taller de empleo?
Habrá una nueva fase si consiguen ponerse de acuerdo, pero la idea es que haya una nueva fase.
Y allí en la catedral, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ha salido al paso de las críticas vertidas en las últimas horas por el presidente de la Asociación Benéfica Virgen de la Soledad, Pepe Calderón, respecto al nulo apoyo de las administraciones públicas a sufragar económicamente los gastos de este comedor. La noticia ya la sabéis. Esta tarde estará Pepe Calderón aquí en los estudios de COPE para hablar con Ángel Expósito, a eso de las 4:05, ya os lo avanzo. Y al final, el comedor social, que iba a cerrar hoy sus puertas, no cierra sus puertas porque ayer, a eso de las 2 de la tarde, conocimos que un empresario de Palencia donaba 24.000 euros, que unidos a otros 8.000 de la Caixa son 32.000, que van a servir para que el comedor social, siempre contentos, de la calle Pintor Oliva, siga dando comidas, unas 80 al día, por lo menos durante el próximo año y medio. Alguno de ustedes pensará, pan pa' hoy y hambre para mañana. Bueno, mejor comer que no comer, desde luego. Pero Alfonso Polanco ha insistido en que no es necesario un comedor social en Palencia porque los servicios sociales de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento garantizan que cada palentino que pase hambre tenga un plato de lentejas que llevarse a la boca. Y por eso, según Polanco, no es necesario un comedor social. Le escuchamos.
Queja del Ayuntamiento no tiene que tener ninguna, y de hecho estoy convencido que no tiene ninguna, nada más que la queja de que él propone que tiene un comedor a coste cero, que luego al final no consigue que le cuadren las cuentas. Una vez que ya consigue que le cuadren las cuentas, pues estoy convencido que durante todo este año pues va a seguir trabajando con la normalidad que él tiene planteada. Sencillamente él se queja de que institucionalmente no tiene el apoyo que él cree que debe tener. Pero es una labor que está fuera de los servicios sociales que tiene nuestra comunidad autónoma, y por supuesto no podemos ir más allá de lo que los servicios sociales y de los recursos que precisan tenemos en nuestra comunidad.
Bueno, pues es una de las noticias sin duda más importantes esta semana. La otra noticia, o otra de las noticias que han impactado esta semana, es el incendio del restaurante Foster's Hollywood aquí en la Plaza de España. Un incendio que está teniendo consecuencias porque las familias del bloque donde está Foster's Hollywood pues han tenido que ser desalojadas. Los del portal número 2 en concreto, que es el que colinda con el establecimiento, van a estar fuera de sus casas entre 4 y 5 días. ¿Por qué? Pues porque el fuego que llegó a alcanzar temperaturas, o llegó a provocar temperaturas de 800 grados.
800 grados.
Bueno, pues ha deshecho completamente las tuberías de las bajantes. Los bomberos tuvieron que cortar el agua y, por tanto, sin agua y en esas condiciones, los vecinos han tenido que ser realojados. Bueno, dime, Alba.
Es verdad, sí, nos han dicho por la mañana que no se les ha desalojado de manera obligatoria, que los bomberos lo que han hecho es cortar el agua y ellos tenían la opción, lógicamente, de quedarse en las viviendas o de marcharse. Quiere decir que el cuerpo de bomberos no tomó la decisión de evacuar el edificio de manera obligatoria.
No, porque no había humo ya, simplemente, bueno, pues que sin agua pues es difícil hoy en día vivir, tanto claro, para cocinar como para el aseo personal. Bueno, y dicho esto, vienes de ver a la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, doña María...
Josefa García Cirac. Sí, porque se está celebrando en el Centro Cultural...
¿María Josefa García Cirac?
Sí, María Josefa García Cirac.
Por algo pensaba yo en María.
Se están celebrando en el LECRAC las primeras jornadas Smart Patrimonio de Palencia, que bueno, suena así como muy rimbombante la cosa, y bueno, pues están allí todos reunidos para intentar aplicar las nuevas tecnologías al patrimonio que tenemos en Palencia y también en el resto de la comunidad autónoma. Lo que se va a hacer es utilizar las nuevas tecnologías, volcar todas esas nuevas tecnologías en el patrimonio, pues para darles una... que sean patrimonios inteligentes, han dicho, esa sería la palabra, pero bueno,
que las piedras va a servir por sí mismas, ¿no?
Va a servir, bueno, pues para mejorar los sistemas de seguridad, para que se puedan ver por internet, como pasa aquí ahora mismo con la Catedral de Palencia.
Hay muchos humanos que muchas veces no pensamos como para pedir a las piedras que piensen por sí mismas.
Bueno, pero va a servir para muchas cosas y para acercar también ese patrimonio a los ciudadanos, perfecto, porque no va a hacer falta muchas veces ni trasladarse al propio lugar para disfrutar de ellos.
Bueno, pues además en la Diputación se ha rubricado el llamado acuerdo de diálogo social, la mesa de diálogo social entre la presidenta, los sindicatos y la patronal. Estará con nosotros Ángeles Armisen a eso de la 1:20. La presidenta de la Diputación atenderá los micrófonos en la cadena COPE para conocer al detalle estos acuerdos en la mesa del diálogo social. Además, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. La Asociación Española contra el Cáncer en Palencia ha tenido que suspender el acto que estaba previsto a las 11 de la mañana por las inclemencias del tiempo, pero no se preocupen porque doña Leonor González, que es la presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, va a atender los micrófonos de la mañana de COPE en nada, en apenas un par de minutos, al igual que lo va a hacer también el propietario del restaurante La Traserilla, don Miguel Sánchez. Yo le he pedido a Raúl que viniera a contarnos el menú, pero bueno, si no tiene a bien, ha tenido a bien comerse la degustación del menú, pero no contarnos el menú. En cualquier caso, si no, luego que ahora entra. Y mientras entra Raúl, os cuento también que la plataforma en defensa del ferrocarril, que todavía existe, la plataforma en defensa del ferrocarril.
Te cuento lo que ha exigido.
¿Qué ha exigido?
Ha exigido la reapertura.
Es otro ambiente, no me digas más.
Ha exigido la reapertura del tránsito urbano por ese paso a nivel de los Tres Pasos y la reparación íntegra de la vía pecuaria.
La famosa vía pecuaria que tanto está dando que hablar.
Ellos dicen que el ayuntamiento, Adif y todos saben que ahora mismo ya se ha hecho mal, que está la vía pecuaria ahí, que se está realizando las obras sobre esa vía pecuaria y que además van a seguir adelante.
Me parece bien, Lo que pasa que es que no sé si saben que Adif es algo así como la CHD, es como chocar contra un muro. Adif va a seguir construyendo la pasarela elevada de los Tres Pasos, por mucho que la plataforma en defensa del ferrocarril y otros grupos políticos y sociales pongan el grito en el cielo. La decisión está tomada y no hay marcha atrás. Habrá pasarela elevada sobre los Tres Pasos, le pese a quien le pese. Sin entrar a valorar si las reivindicaciones de la plataforma son en todo en parte más o menos justas, que hay parte que sí, porque las cosas hay que hacerlas bien desde el punto de vista urbanístico y quizás no se han hecho del todo bien. Y al no hacerlas del todo bien, se da argumentos a los que están en contra de la pasarela para que se agarren a ellos como un clavo ardiendo, y eso es lo que está pasando. En definitiva, bueno, pues la pasarela será una realidad. Tarde mal, como casi siempre, lo que tiene que ver con fomento, etcétera, etcétera. Sí, no me mires así.
No.
No me mires así. Fomento, consejerías que prometen que acaban obras y tardan 2 o 3 años más en acabarlas. Y así vivimos en Palencia.
Las obras se alargan, ya sabes, Raúl.
No sé ahora. Sí, obras son amores, sí. Pero mejor pronto que tarde. O tarde mal y nunca en algunos casos. Gracias, Alba Miguel.
Gracias a ti.
Te escuchamos 2:20, mediodía COPE.
Muy bien.
A ver, Raúl, te has puesto morado y claro, no tienes ni resuello para poder contar el menú primaveral. Muy breve, porque luego lo vamos a contar con el propio Miguel Sánchez.
Buenos días, Raúl. Pues te voy a decir simplemente 2 platos y ya con eso nos quedamos de momento, ¿vale? Luego nos explayamos. Menestra de la Huerta Palentina al modo de La Traserilla y revuelto de morcilla palentina con su mermelada especial.
¿Da su aprobación, Alba Miguel?
Sí, por supuesto. Totalmente. A mí me gusta mucho la morcilla.
Gracias. Ya te explicaré en qué consiste el artículo 14, ¿no? Un día de estos. Gracias, Raúl.
Hasta luego.
Qué miedo.
Sony 42, nos preocupamos por la información del tiempo.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Dice Alba que ahora hace bueno en Palencia. Es cierto que alumbran algunos rayos de sol. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenos días.
Buenos días. Ambiente invernal en Palencia este jueves. En las montañas, cielos cubiertos con precipitaciones. Pueden ser aún localmente fuertes, más débiles y más dispersas por la tarde. Y en el resto, la nubosidad también deja precipitaciones débiles durante esta mañana, con tendencia a que por la tarde esa nubosidad y, por tanto, la precipitación vaya a menos. La cota de nieve está en 700 metros y tenemos avisos naranjas hasta las 6 de la tarde en la cordillera cantábrica por acumulaciones de 20 centímetros de espesor. El nivel de aviso es amarillo en la meseta porque hasta el mediodía se pueden acumular 3 centímetros. Las temperaturas bajan, lo han hecho las mínimas, lo van a hacer también las máximas, notablemente incluso en la provincia. Hoy no vamos a pasar de 3 o 4 grados en Guardo y Aguilar de Campo, de 5 en Cervera de Pisuerga, de 8 en Palencia y Carrión de los Condes. Panorama radicalmente diferente del de ayer en los termómetros. El viento del noroeste gira al norte, va a dar rachas muy fuertes en zonas altas durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufa, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín. Aislamientosjavier.com.
Y en cuanto al tráfico, bueno, pues embolsados 55 camiones en Quintana del Puente. Ya eso ocurrió en torno a las 9 de la mañana, pero ya se circula más o menos con normalidad. El embolsamiento en el área de Suco, de Quintana del Puente, kilómetro 56. Precaución sobre todo si viajáis hacia el norte, porque ha vuelto a nevar, aunque evidentemente no está cuajando como en semanas anteriores. Precaución en cualquier caso al volante. Son menos cuarto, nos espera la presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, doña Leonor González. Enseguida hablamos con ella.
La mañana. COPE Palencia. Estar informado.
Hoy en Supermercados Cereadoy es tiempo de fresa super oferta. Caja fresas de 2 kilos, 1,95 euros la caja. Sí, lo has oído bien. 1,95 euros la caja. Super Cereadoy. Los supermercados 100% palentinos. Super Cereadoy. Ahorra dinero y vive mejor.
Aparca el estrés en casa. Balnearios de Cantabria y Renfe te ofrecen un servicio más completo. Ofertas y precios especiales si vas en tren a cualquiera de los 7 balnearios de Cantabria. Si quieres más información, visita www.balneariosdecantabria.com. Relájate al salir de casa.
Ponte a la moda con la colección de cinturones que te ofrece el Norte de Castilla. Se adaptan a tu cintura gracias a sus diseños trenzados y elásticos. Un bonito y práctico complemento para que combines con tu ropa. Este domingo, el modelo beige por solo 6,95 euros. El Norte de Castilla, cerca de ti.
Esta temporada no te pierdas las novedades de Cervecería Muesia. Muesia te ofrece una auténtica alineación de beer burgers servidas en pan de chapata. La tradicional, la mexicana, la forever o prefieres la ibérica. Hamburguesas de ternera, de cordero lechal o de buey. Tú eliges la carne y los ingredientes. En Muesia ponemos a tu disposición menús diarios de fin de semana o diseñados para celebraciones especiales. Todo ello junto a una variada carta de carnes y pescado, raciones, sartenes y bocadillos. Cervecería Muesia. Estamos en la Avenida Derechos Humanos de Palencia, junto a La Tejera. Teléfono 979-1074-42. ¡Te esperamos!
FM.
Bueno, pues una de las consecuencias de esta lluvia, de este agua nieve que hemos tenido durante la primera hora de la mañana, es que la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer ha tomado la decisión suspender la instalación de una mesa informativa que iba a estar habilitada entre las 10:30 y la 1 de la tarde en la calle Mayor, frente a la Boca Plaza, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, o la lucha contra el cáncer de colon. En cualquier caso, más allá de que haya mesa informativa o no, es sin duda hoy un día importante para hablar con la presidenta de la Junta Provincial de la Asociación aquí en Valencia, que es doña Leonor González. Hola, Leonor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, al final, lo cierto es que ha salido el sol, ¿eh? Pero ya era tarde, ¿no?, para volver otra vez hacia atrás.
Sí, pero a las 9:30 de la mañana nadie preveía que íbamos a tener este sol, y la verdad, las mesas informativas están atendidas por voluntarios y la gente tampoco iba a estar tanto en la calle, y hemos decidido, bueno, pues posponerlo cualquier otro día que lo veamos bien, pues hacemos esa información.
Sí, porque además es que cualquier día es el adecuado, ¿no?, para informar sobre la importancia del cribado de cáncer de colon. Una prueba que tienen instauradas comunidades autónomas en mayor medida y otras en menor medida. Es consecuencia de aquello de tener 17 sanidades diferentes, Leonor.
Pues sí, sí que es verdad. Nosotros estamos dentro de las comunidades intermedias. Llevamos ya 3 años con este cribado y la población a la población diana que se dirige, que es entre 50 y 69 años, está cubierta. Se les ha mandado la carta para que desde la Junta para que se hagan esta prueba, pues en torno al 50%. Esperamos que en otros 2 años se le mande a toda la población comprendida entre estas edades, y lo que sí que les pedimos es a las personas que lo reciban que por favor que se lo hagan. Es una prueba indolora, inocua, no cuesta nada y nos puede prevenir un cáncer, detectarlo con mucha antelación, con lo cual la supervivencia es mucho mayor.
¿Para quién está especialmente recomendada esta prueba, Leonor?
Bueno, pues está recomendada para todas las, como te comentaba, os comentaba antes, en personas que están entre 50 y 69 años, porque es donde tiene mayor incidencia. Bien, es verdad que si las personas pues que tienen unos hábitos intestinales no muy lógicos, que unas veces tienen unas diarreas, otras veces tienen los estreñimientos no puntuales, sino en un tiempo, pues es bueno que se lo comenten a su médico de atención primaria, que también se lo van a hacer. Y si hay personas que están en este sesgo de edad que hemos comentado y no lo han recibido y quieren hacérselo, pues que se lo pidan a su médico de atención primaria, que también lo van a hacer.
Porque, Leonor, cuando hablamos del cáncer de colon, hablamos de un tipo de cáncer en el que es especialmente favorable la detección precoz en términos de evitar la mortalidad, ¿no?
Por supuesto, una detección precoz del cáncer de colon, como se está haciendo con el cáncer de mama. Además, tiene las mismas probabilidades y las mismas estadísticas, muy similares. Es que si la detección es precoz, la supervivencia más allá de los 5 años es del 90%.
Leonor, ¿cuál es el
itinerario? Entonces, tenemos que conseguir que se diagnostique muy pronto, porque además los tratamientos no son tan agresivos y la supervivencia es mucho mejor, la calidad de vida es mucho mejor.
¿Cuál es el itinerario, la hoja de ruta que tiene que seguir, por ejemplo, una persona que nos está escuchando hasta ahora, Leonor, y que tiene más de 50 años o que tiene menos, pero tiene, digamos, esos síntomas que usted ha descrito en torno a diarreas, estreñimientos, etcétera, etcétera?
Bueno, pues,
o que tiene, ojo, importante señalarlo también, o que tiene antecedentes genéticos.
Familiares, efectivamente. Pues ir a su médico de atención primaria, exponérselo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna queja de que los médicos se negasen, cuando es una petición razonada, y no hay ningún problema. Es hacerse un cultivo de, no es una recogida de sangre de heces. Ya sabéis la campaña que hicimos el año pasado con la mierdita, que lo mandamos todos por medio de WhatsApp y etcétera, etcétera. Entonces es hacerse una recogida de heces, que no lo analicen, si hay sangre en heces, que dé positivo. No hay que asustarse, porque en algunas, en más del 80% de las veces que da sangre en heces, es porque hay hemorroides o porque hay una úlcera de estómago que ya sangrado. Pero hay un porcentaje que sí que es verdad, que es cáncer, y con lo cual ya, bueno, pues ya les van a hacer, en el momento que da sangre en heces, les van a mandar a hacer una colonoscopia, y entonces ahí ya es la prueba definitiva. Les van a decir si lo hay, si hay alguna tumoración o no la hay. Entonces, eso es lo que hay que hacer. También quiero hacer incidencia que, aparte de esta prueba que se está haciendo, lo que podemos hacer todos desde temprana edad, desde siempre, es tener una alimentación saludable, volver a nuestra dieta mediterránea, volver a las legumbres, a las verduras, a todas las frutas que tenemos, al aceite de oliva, una comida equilibrada. Lógicamente, las legumbres no nos las vamos a comer como nos las comían nuestros padres y nuestros abuelos. Pues hay que quitarlas, bueno, pues ese chorizo que poníamos, estas orejas, todas estas cosas, pero sí que se pueden comer porque son sanísimas. Sanísimas. Puntualmente también se les puede poner con esto, que están buenísimas. Pero ir a la dieta mediterránea, que es maravillosa, y que además nosotros dentro de la asociación, como sabéis, en nuestra fundación científica, que todos los años tenemos una dotación importantísima para investigación. Hace unos años se hizo una dotación, se concedió una beca para ver cómo la incidencia de la alimentación en todo tipo de cáncer, y es verdad. La alimentación incide en el cáncer y en el de colon sobre todo.
Bueno, pues el cáncer colorrectal, que es el de mayor incidencia en España, con cifras entre los 28.500 y los 33.800 nuevos casos, supone el 10-15% de incidencia de todos los tumores y afectará a uno de cada 20 hombres y a uno de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74. Bueno, se puede curar.
Se puede prevenir. Lo que tenemos que hacer es, como yo digo, que hasta que no avance más y hasta que no veamos cómo va, hacer una medicina preventiva y que lo dejemos en una enfermedad crónica.
Leonor González, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros por permitirme acercarme a todo el mundo.
Leonor González, que nos hablaba ahora mismo de una alimentación saludable, de volver a esa dieta mediterránea, de apostar por los alimentos de nuestras huertas, y bueno, pues precisamente de alimentación buena, de buena alimentación, vamos a hablar ahora con Miguel Sánchez, que es el propietario del restaurante La Traserilla. Una menos seis minutos, Miguel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal estás, amigo?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuente los detalles del menú primaveral, del menú de primavera del restaurante que acabáis de presentar. Te cuento, Miguel, que acabamos de hablar con Leonor González, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablábamos del cáncer de colon y de cómo prevenirlo a través de una buena alimentación. Y bueno, desde luego que recurriendo siempre a nuestra dieta mediterránea, tenemos mucho ganado, ¿no?
Efectivamente, lo has definido muy bien. Creo que Leonor, que es una espléndida presidenta y responsable, sabe de sobra de lo que ellos deben de hacer en estos temas, ¿no? Pero decirte que la nuestra, que es, tenemos la gran ventaja en este país de llevar una dieta mediterránea generalmente, cuando siempre antes se apostaba en contra de ciertos productos, ahora estamos a favor, y estos mitos a lo largo de los años van todos siendo muy cambiantes. Es verdad que por eso, bueno, tenemos lo que tenemos y yo creo que es espléndido. No debemos de olvidar que aparte de la mediterránea tenemos también una gran cocina como es la atlántica, en la cual, bueno, pues los valores nutricionales se unen y llegamos. Yo creo que en España tenemos el privilegio de usar las dos cocinas.
Bueno, pues las dos cocinas, la mediterránea y la atlántica, se fusionan en el restaurante La Tracería, y en este menú primaveral tenemos aperitivos con salazones, tenemos una buena menestra de la Huerta Palentina, que ha venido encantado Raúl González Casero después de probarla, tenemos mil hojas de bacalao, tenemos ensalada templada de setas con gambas y pasta fresca, tenemos ensalada de pollo en escabeche a la carela. Es decir, para los primeros platos tenemos donde elegir, vamos, variedad absoluta, Miguel.
Bueno, intentamos que siempre dar esos cambios sustanciales para que seguir provocando a nuestros clientes de que sigan viniendo a nuestro restaurante a probar los distintos menús estacionales, y lo has definido muy bien.
Yo me quedo con la menestra, Yo ahí me quedo con la menestra. Yo de primer plato me elijo.
¿Te quedas con la menestra?
Hoy me pido la menestra.
Es un nombre muy tradicional, ¿eh?
Sí, hoy me pido la menestra. Hoy es que está el día hoy un poco de, todavía me recuerda algo al invierno. Y entonces, como no hay una legumbre ahí en los primeros platos, me quedo con la menestra, que es un poco de transición.
Efectivamente, lo has definido muy bien, amigo.
Luego los revueltos. Revuelto de morcilla palentina, revuelto de bacalao, con cebolla confitada y patata crujiente, setas estofadas con huevo poché y jamoncito, y pimientos rellenos de marisco en salsa, que son con los que yo me quedo para después de la menestra, con los pimientos.
Bien, pues un plato internacional y fácilmente reconocible. Y a partir de aquí luego tenemos unos segundos platos. El magret de pato al oporto con manzana, tenemos las carrilleras al vino tinto con panaderas, y luego tenemos una merluza con gambas, una salsa tipo guipuzcoana muy suavecito, bueno, que lo que hace es intentar que el pescado salga muy suave y gustarle la temperatura de eso que tú hablabas de la cocina mediterránea.
Ah, sí, yo ahí me quedo también en los segundos platos para hoy, me quedo con la merluza, yo comería entonces la menestra, los pimientos rellenos en marisco y la merluza con gambas en salsa. Sería mi elección. Sé que Raúl, el compañero que ha estado, se queda con revuelto de morcilla palentina, pero yo hoy apuesto por los pimientos. Y luego de postres tenemos un dulce de queso con tofe de cítricos, un cremoso de yogur con mango y frutos rojos, y una sopa de dos chocolates con frutitas a la menta. Deliciosa.
Yo creo que el postre, el dulce, está representado en las tres fases que podríamos llamar: el dulce tradicional de queso con el tofe, el cremoso de yogur, que es un plato más de fusión, y luego un plato innovador como pueden ser las sopas de chocolates con frutas a la menta.
Que son las que elijo yo de postre, la sopa de dos chocolates con frutitas a la menta, porque nunca la he probado en la tercería, creo que es novedad, ¿no?
Sí, es novedad. Esto es novedad.
Y todo ello regado con un buen vino de Ribera de Duero, Roble de Legaris, o un Rioja Crianza Viña Pomal, buen agua de Solán de Cabras y un buen café a la brasileña. Y todo ello, te dejo decir el precio, porque es que me da hasta apuro, porque esto está tirado. Miguel, a ver, ¿por cuánto nos sale comer todo esto?
Bueno, pues por 29,50 € con IVA incluido. Es verdad que siempre intentamos que en los menús, aparte de ser novedosos, no estamos entrando en que puedan repercutir fácil, y que lo que nos interesa es que nuestros clientes vengan a vernos y que sean repetitivos.
Pues es lo que interesa, desde luego. Miguel Sánchez, propietario del restaurante La Tracería, gracias. Y a esta hora, claro, a mí ya el estómago, después de todo lo que hemos hablado, me empieza como a sonar. Me dice, llévame a La Tracería, llévame a La Tracería, llévame a La Tracería. Y no calla, y no para. Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a ti, Raúl. Un abrazo para ti y todos tus oyentes, que son muchísimos.
Gracias. Un saludo, eso espero. Un minuto para una. Creo que nos da tiempo a escuchar ahí un consejo publicitario antes de despedir la primera hora de la mañana de COPE.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 4 de abril en carnicería encontrarás cuartos traseros de pollo el kilo por solo 1,69. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mientras sonaba la cuña de Lupa, me decía Raúl, el compañero Villaintana, dice, no te preocupes, que vamos hoy a comer a la casería, que invito yo, que pago yo, que estaba allí. Acepto encantado, vamos. Me has dado la alegría de la mañana, gracias Raúl. Laura, noticias.